Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenos días, por favor vaya conmigo al Evangelio de Marcos, el noveno capítulo. En nuestro estudio de Marcos hemos llegado a este noveno capítulo, al verso número 42, leeremos hasta el verso 50. Mientras que usted va ahí, yo quiero exhortarlo de nuevo acerca de la conferencia de la verdad en el amor. Empieza en enero 26. Estoy animado. El 26 es cuando empieza y viene a compartir la palabra de Dios con nosotros el Dr. D.A. Carson, el Dr. Stephen Lawson, el Dr. Jason Allen y el Dr. Don Whitney. Será un gran tiempo, será un gran fin de semana en la palabra de Dios. Se acuerda que hay una página de registración. Se llama amorenverdad.org. Ahí es donde usted irá. Me pregunto, ¿cuántos ya se han registrado? Levante sus manos. Si no levantó su mano, entonces tome esto como un ánimo positivo y sonriente. Un ánimo, una animada de que se registre. Si usted tiene problemas registrándose, déjenos saber. Queremos que todos se registren. Así que si usted no tiene suficiente dinero para pagar, déjenos saber. Quiero que usted se registre y que será un gran fin de semana en el Señor. Recuérdese a invitar a las personas con las que usted trabaja, amigos, vecinos. Son oportunidades extrañas, raras, no comunes. Y queremos tomar ventaja. Enero 26, si no se ha registrado, haga eso. Y esperamos un gran tiempo juntos en el Señor. Marcos 9, vea el verso 42. Leemos empezando. Empezamos leyendo ahí, verso 42. El Salvador dijo esto, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubiera atado al cuello una piedra de molino de las que mueven un asno y lo hubieran echado al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tus ojos te es ocasión de pecar, sácatelos. Te es mejor entrar al reino de Dios. A propósito, eso es lo que quiere decir entrar a la vida. Está hablando acerca del reino. Es mejor que entres al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Señor, este es un tiempo pesado. Como Butch oró antes, es verdad, esta hora por venir. Tiene mucha consecuencia. Y oro de que recibamos tu fortaleza y la habilidad que tú das en la predicación de la palabra y en recibir la palabra. Señor, que te muestres ser poderoso. Confesamos nuestra propia debilidad. Confesamos nuestra inhabilidad. Confesamos junto con las palabras de nuestro Salvador que sin Cristo no podemos hacer nada. Así que nuestra dependencia completa y total es en ti. Estamos agradecidos de que tú escogiste usar instrumentos y que hagas lo máximo de ti mismo en esta hora por venir a través de la predicación de tu palabra. Pedimos por aquellos que no conocen a Cristo, pedimos su salvación, oramos por aquellos que tú has salvado y pedimos esa salvación continua de la santificación progresiva, de que escuchamos tu palabra hoy de una manera que nos hace avanzar y continuar y crecer. Señor, que tú impresiones sobre nosotros esta mañana el peso de estos versos que acabamos de leer. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si nosotros pensamos correctamente acerca de nuestras vidas en este mundo, las vidas que vivimos en esta época, esta pequeña cantidad de tiempo que se nos ha dado, si pensamos correctamente, correctamente acerca de nuestras vidas, entonces estamos viviendo nuestras vidas dando consideración seria y constante a nuestras almas. Si usted piensa correctamente en esta vida, entonces usted no está pensando en esta vida, sino que está pensando en la vida que sigue. Está pensando acerca de lo que usted cree, lo que usted hace, cómo usted vive en esta vida, cómo eso afecta hacia dónde usted va. Esta vida es breve. La vida más allá de esta vida es para siempre, lo que pone a esta vida en perspectiva. El Salmo 90 habla acerca de esto. En el verso número 10, Moisés dice, los días de nuestra vida llegan a 70 años, y en caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos. ¿Quién en esta vida realmente considera la vida completamente como debiéramos de considerarla? Y considera la realidad de la santidad de Dios, la realidad de qué tan futil de este mundo revela acerca de la santidad de Dios y acerca de su furia. ¿Quién realmente piensa acerca de estas cosas que va completamente de acuerdo a la reverencia que debería de ser dada a Dios? Así que le escribe en el verso 12, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, enséñanos a realmente ver nuestras vidas en esta época presente como debe de ser vista para que podamos vivir vidas sabias. Cristo todavía está hablando acerca de niños. Vimos de regreso en el verso 33 al 37, él está enseñando a sus discípulos acerca de la verdadera humildad, la verdadera grandeza. Toma a un niño y usa al niño como una ilustración y dice, usted tiene que volverse como un niño para conocer el reino. Así que el niño se usa como una ilustración de una perspectiva del Evangelio. Vemos nuestro verdadero estatus y entendemos nuestra verdadera dependencia entre Dios. Nos ponemos humildemente en la misericordia de Dios en Jesucristo, pero también se nos enseña a ver a otros como hijos de Dios. Así que no solamente nos vemos a nosotros mismos a través de la visión de la humildad, pero vemos a otros en términos de qué tan precioso, cómo Dios considera a sus hijos. Queremos tratarnos unos a otros de la manera en que honra a Cristo. Todavía está hablando acerca de los niños ahora, pero ahora está hablando acerca de qué tan preciosos son estos niños en términos del valor de sus almas. ¿De qué le vale a un hombre ganarse todo el mundo y si pierde su alma? ¿Qué dará un hombre en cambio de su alma? Si usted realmente está pensando correctamente en este tiempo, usted está pensando acerca de su alma. Tenemos una verdadera tendencia de olvidar nuestras almas, ¿cierto? Tenemos una tendencia de vivir la vida en esta época presente como que si va a durar para siempre. Como que si lo que fuera más importante en este tiempo son las cosas que le pertenecen a este tiempo. Si empezamos a pensar correctamente y sanamente, entendemos de que este es un tiempo corto para siempre está delante de nosotros. Así que, ¿cuál es el valor de nuestra alma? Pongamos nuestro enfoque y nuestro énfasis en lo que es mejor para nuestras almas. Eso no solamente yo pensando acerca de mí, sino que es soy yo pensando acerca de otros. Para realmente entender el valor de un alma, no solamente estoy pensando acerca de mi alma, sino que también estoy pensando acerca del alma de otros. Cuando usted piensa acerca del valor de las almas de otros, ese es el tipo de enfoque en que Cristo nos está guiando en el verso 42-50. Él está hablando acerca de qué tan preciosos son los hijos de Dios, qué tan preciosas son sus almas. A propósito de lo que vamos a aprender esta mañana, requiere una creencia en dos doctrinas muy importantes. Lo que él enseña aquí requiere una creencia, un entendimiento y una creencia de la perseverancia de los santos. Porque se dará cuenta, lo leímos, que lo que Jesús pone delante de nosotros es un futuro potencial en un fuego que no puede ser apagado. Él está hablando acerca del infierno. Vivimos nuestra vida en esta época presente que ya vamos a conocer un futuro eterno en la presencia de Dios, o conoceremos un futuro eterno en un fuego que no puede ser extinguido. De hecho, si el infierno no fuera verdadero, entonces las advertencias que Dios nos da aquí pierden su seriedad. Es el hecho de que el infierno es verdadero, de que la seriedad en la cual nuestras almas deben de ser tratadas, tienen sentido. Es la razón por la cual usted va a cortar la mano que peca, o el pie que peca, o sacarse el ojo que peca, porque el infierno es verdadero. Y su existencia eterna, más allá de esta existencia, será para siempre, ya sea en la presencia de Dios o en el infierno. Eso es lo que hace a esto tan serio. Así que, en otras palabras, lo que se nos enseña aquí es que no debemos de solamente creer en Jesús, sino que tenemos que continuar con Jesús. Tenemos que continuar creyendo en el Señor Jesucristo. Debemos de continuar caminando con Cristo. ¿Por qué? La alternativa es el infierno. Es verdad que cuando el Señor salva a alguien, lo salva para siempre. Pero también es verdad que donde sea que tenemos una fe genuina, tenemos una fe que continúa. Donde sea que Dios realmente salva a alguien, no se apartan de Cristo en el sentido final, caminan con Cristo para el resto de la vida y para la eternidad. Así que la perseverancia de los santos está delante de nosotros en estos versos, también delante de nosotros en estos versos, en la realidad de la responsabilidad humana. Dios es soberano en todo. Pero también se enseña claramente en las Escrituras es el hecho de que usted y yo se nos han dado responsabilidades por Dios, responsabilidad delante de Dios. Vamos a responder algún día por lo que hemos hecho con respecto a nuestras almas. También vamos a responder, como nos enseñan estos versos. Algunos van a responder por la influencia negativa o la influencia pecaminosa que han tenido en las almas de otros. La responsabilidad humana es una realidad. Así que esta mañana pensamos acerca de la seriedad de la vida en la época actual, porque pensamos en la seriedad del alma. Vamos a ver a estos versos bajo tres títulos. El primero es este: la seriedad de nuestra influencia en las almas de otros. Ese es el verso 42, la seriedad de nuestra influencia en las almas de otros. Cristo dijo, y cualquiera que haga tropezar a estos pequeñitos, usando la analogía de los niños, cuando él habla acerca de qué tipo de niños él está hablando, que creen en mí, él está hablando acerca de los creyentes. El que hace que uno de estos pequeñitos tropezar, escandalizo es la palabra, el tropezar, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y hubiera echado al mar. Esto tiene que ver con la seriedad de desviar a alguien quien ha confesado a Cristo, a alguien quien ha confesado creer en Cristo. Cuando hablamos que ellos tropiezan, está hablando acerca de desviarlos. De alguna manera afectar su fe. Influirlos de una manera que los haga tropezar. de alguna manera guiarlos en un camino que va a violar la voluntad de Dios moralmente. Influenciarlos de una manera que afecta su fe, influenciarlos de una manera que los va a llevarlos al pecado cuando alguien los hace tropezar. Eso es de lo que le está advirtiendo. Lo que se dice, está puesto delante de nosotros de una manera muy específica, es que tan fieramente nuestro Padre considera a alguien quien lastimaría espiritualmente a alguien quien ha confiado en Cristo. Conocemos una ferocidad como padres o abuelos cuando se trata acerca del amor que tenemos por nuestros hijos o nietos. ¿Qué tan fuerte nos sentimos acerca de alguien que les va a hacer algo, les va a hacer algún daño? Y aquí Dios está siendo presentado a nosotros en ese tipo de términos. Este lenguaje nos habla acerca de la ferocidad con la cual Dios siente acerca de alguien quien lastima a uno de sus pequeñitos. De hecho, Jesús dice que es tan seria. El alma es tan seria que al ahogarse con una piedra de un molino sería preferible. Tenemos que entender eso. A veces no dejamos palabras como estas. Tratamos a las palabras de Cristo como que si fueran exageraciones, como que si fuera una hipérbola. Esta no es una hipérbola. Esta es una realidad. Solo analice esto en su imaginación. Imagínese que alguien lo toma a usted cautivo y alguien lo pone a usted en un barco. Que alguien lo lleva al mar. Imagínese una gran piedra de molino. Así que esta gran piedra que el asno hacía moverse, agarrando esta piedra y ponerla alrededor de su nuca, imagínese que ellos lo están echando fuera de ese barco para que usted se inunde hasta el fondo. Usted no puede luchar para liberarse y usted se ahoga. ¿Alguien quiere hacer eso? ¿Alguien desea eso? Jesús dice que sería mejor que alguien lo llevara a través de esos pasos y lo echara al mar y usted se ahogara. De que usted hiciera de que uno de estos pequeñitos que creen en mí que tropezara. ¿Qué tan seria es el alma de alguien más? Tan serio que si mi influencia los desvía de Cristo, Dios está enojado, se enoja con eso. ¿Qué le dice a los creyentes? Nos dice que el Señor nos ama. Pero también nos dice de que Dios ama a nuestros hermanos. No solamente habla acerca de cómo yo veo, cómo Dios me ve a mí. Recuérdense del contexto. Aquí están los discípulos luchando el uno con el otro acerca de quién va a ser el más grande. ¿Usted se acuerda que Juan estaba perturbado porque él estaba tratando de detener a una persona que estaba echando fuera a los demonios en el nombre de Jesús? Y él dijo, no, déjalo en paz, porque si no está en contra de nosotros, está por nosotros. Jesús habló acerca del valor en los ojos de Dios de alguien haciendo una obra de bondad en nombre de uno de los hijos de Dios. Verso 41 dice, en verdad os digo, cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que os sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Así que esta advertencia no solamente me habla acerca del amor de Dios por mí, sino que habla acerca del amor de Dios por su pueblo. Me dice que yo tengo que tener cuidado acerca de cómo yo trato a mis hermanos. Me habla acerca de la seriedad de tratar a mis hermanos y hermanos de una manera que va de acuerdo a la santidad. Este no es un tema pequeño en la palabra de Dios, eso es algo que está siendo enfatizado una y otra vez para darle unos ejemplos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando el Señor hablaba acerca de su pueblo Israel, Zacarías 2:8 dice, porque dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. A las personas de pacto de Dios, cuando alguien le roba o le hace algo a ustedes, como que se me están pinchando el ojo. Como que se están llevándose a la niña de su ojo. ¿Se acuerda cuando Saúl, Pablo, estaba persiguiendo a la iglesia y se encuentra con Jesús En el camino a Damasco. Hechos 9, verso 4 dice: y al caer a la tierra oyó una voz que le decía a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús no dijo: ¿por qué estás persiguiéndolos a ellos? Jesús dijo: ¿por qué me persigues a mí? Tan identificado con su iglesia, tan identificado con su pueblo, que cuando Saúl persigue al pueblo de Dios, Saúl está persiguiendo a Cristo. Cuando pensamos acerca del día en que Jesús regrese, pensamos al entrar a su reino. En Mateo 25, verso 34, la Biblia dice: entonces el rey dirá a los que vengan a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y vimos a ti? Y respondiéndole el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. Él no está hablando acerca del tratamiento de las personas en general, aunque debemos de ser bondadosos acerca de todas las personas. Él está hablando acerca del tratamiento de su pueblo. Y la manera en que él trata a su pueblo es la manera en que usted le trata a él. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Usted entiende la distinción entre una fe genuina y no tener fe? Muchas veces se manifiesta en la manera en que el pueblo de Dios está siendo tratado. Una de las evidencias de que usted realmente le pertenece a Jesucristo es que usted ama a sus hermanos. La manera en que usted trata a sus hermanos y a sus hermanas es evidencia de que usted conoce a Cristo. Él es capaz de decirle a aquellos quienes iban a entrar al fuego eterno de que están malditos, apartados de mí. ¿Por qué? Verso 42: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también respondirán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediente, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Él entonces le responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los menos y los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Cuando entendemos la seriedad del alma, no pensamos solamente acerca de nuestra propia alma. Pensamos acerca del valor y qué tan preciosa es el alma de otros. Y como creyentes entendemos el amor que Dios tiene no solamente por nosotros, uno de sus hijos, pero el amor que Dios tiene por todos nosotros. Todos sus hijos. De modo de que yo soy llamado a pensar acerca de cómo yo le trato a usted. ¿Estoy amando a Jesús al amarle a usted? ¿Estoy sirviendo a Jesús al servirle a usted? ¿Estoy ayudando a Jesús al ayudarle a usted? ¿Cómo alguien va a hacer que uno de estos pequeños tropiece? Verso 42, ¿cómo sucederá? A veces esto sucede a través de una tentación directa. Hay personas quienes tientan e invitan a creyentes al pecado. Y de esa manera los hace tropezar. Tenemos que tener cuidado aún acerca de una tentación indirecta. Por ejemplo, piensa acerca de provocar a sus hijos al enojo. Efesios 5:4. Esto es algo que no quiere usted hacer, lastimar el alma de sus hijos al tratarlo de una manera lleno de enojo o de injusticia o de hiperexpectaciones. Todas las maneras en que usted puede provocar a un niño, usted tiene que tener cuidado de pastorearlos correctamente, porque usted no quiere lastimar el alma, herir el alma de su hijo, o poner un ejemplo que haría que otros pequen. Romanos 14 habla acerca de esto, usando su libertad de una manera que va a hacer que alguien más viole su conciencia y entre en áreas de desobediencia a Dios. Tenemos que pensar acerca de cómo a veces nos fracasamos unos a otros a través de ser negligentes, al no orar los unos por los otros, al no animarnos, al no reunirnos los unos con los otros. Usted se da cuenta que la razón por la cual nos reunimos juntos regularmente es para exhortarnos unos a otros. Aún más cuando vemos que el día se acerca. Está tan perdido en esta generación. Pensamos acerca de venir a la iglesia para lo que recibimos. No pensamos acerca de venir a la iglesia porque tenemos una responsabilidad de dar, de invertir, de exhortar, de animar. Usted peca en contra uno de los otros cuando usted no piensa acerca de cómo ayudarse unos a otros. Me pregunto cuántos están sentados aquí hoy porque piensan, vienen a la iglesia pensando acerca de sus propias almas. No piensan acerca de su influencia del alma que usted tiene sobre el alma de otros. Así que la primera manera en que estas declaraciones serias nos hablan a nosotros y nos afectan es acerca de, nos hace ver lejos de nosotros, porque Jesús dice que el que haga a uno de estos pequeños que cree en mí a pecar, este va a ser su futuro. Esto va a hacerlos reflejar y decir, Señor, yo no quiero ser culpable de algo como esto. También me habla a mí acerca del amor de Dios para mí y también el amor de Dios para todos mis hermanos. La segunda cosa que vemos en el verso 43 al 49 es la seriedad de las decisiones que influencian nuestras propias almas. No solamente la seriedad de mi influencia en el alma de otros, yo no quiero ser culpable del verso 42, pero también la seriedad de las decisiones que estoy tomando todos los días que influencian mi propia alma. Porque ahora Jesús le habla a las decisiones que estamos tomando en nuestras propias vidas. Verso 43. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. ¿Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible? Y si el pie te es ocasión de pecar, córtalo. ¿Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echados al infierno? Más vale ser cojo o manco en el reino de Dios que ir al infierno completo. Verso 47. Si tu ojo tienes ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un no solo que teniendo los dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de Dios no muere y el fuego no se apaga. Cristo claramente está hablando aquí, no en términos literales, pero en términos metafóricos, queriendo entender, este es el mensaje, la seriedad de nuestra existencia eterna. No van a haber personas caminando alrededor del reino con un ojo, no van a haber personas caminando alrededor del reino con una mano porque la cortaron, ese no es el mensaje. Tampoco le está diciendo que literalmente lo haga, cortarse el brazo o el pie o el ojo. Lo que está tratando de decirnos a nosotros es deje de valorar las cosas temporales bajo la luz de las cosas eternas. Entienda que es mejor perder algunas cosas temporales y estar en el reino de Dios que aferrarse a todo en el mundo temporal y terminar en el infierno. Su alma es seria. Su alma es seria. ¿Entiende usted eso? Lo que él dice aquí habla de mi santidad personal en un par de maneras. Si yo no quiero ser una influencia que no es santa en otros, verso 42, entonces tengo que tener cuidado de mi propia vida. Si no quiero influenciarle a usted de una manera que no es santa, en una dirección que no es santa, esto significa que estoy persiguiendo un curso, un camino santo. ¿Quién influencia a las personas de una dirección no santa? Pero las personas en sí mismas están buscando un camino no santo. La manera en que yo prevento ser una influencia no santa es perseguir la santidad de mi propia vida. Pero también puedo reflejar el verso 44 y decir, si yo no quiero ser influenciado de una manera que no es santa, entonces yo debo de perseguir una vida santa. Si yo quiero ser protegido en contra de tropezar, si yo no quiero tropezar, si yo quiero continuar con Cristo y caminar con Jesús, entonces yo tengo que tener cuidado de mis propias decisiones. Tengo una responsabilidad personal de cuidar la santidad de mi propia vida. Y esa manera de pensar, ese entendimiento, ese reconocimiento, esa seriedad de mente, revela el hecho de que Dios es nuestro Salvador, que realmente conozco a Jesús. Una de las evidencias de que usted realmente conoce a Jesús es que usted entiende la seriedad de Cristo. Es tan serio de que si Cristo no hubiera muerto por sus pecados, usted hubiera perecido para siempre por sus pecados. El pecado es tan serio de que arruina al alma. Y si usted entiende la seriedad del pecado, entonces usted tiene que tratar con el pecado cuando se muestra en su vida. Usted tiene que confesarlo, arrepentirse de ello, tiene que cortarlo como cortar un arma, un brazo, o cortar un pie, o cortar un ojo. Usted tiene que tomar la decisión seria para estar santo delante del Señor, porque usted entiende la seriedad del pecado y la seriedad de su alma. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dígame la diferencia entre alguien que va a vivir para siempre y alguien que va a perecer. Una persona que va a perecer vive de acuerdo a la carne. No traten con el pecado. La persona que va a vivir para siempre es la persona que tiene al Espíritu Santo de Dios, y porque el Espíritu de Dios mora en ellos, son capaces de reconocer el pecado, odian el pecado, tratan con el pecado, se desechan de él, se arrepientan del pecado y caminan en santidad. Esto es lo que caracteriza a las personas santas. Colosenses 3:5 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestros cuerpos terrenales como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y las avaricias, que es idolatría. Esto es lo que las personas salvas hacen. Empiezan a reconocer por la obra del Espíritu. Reconocen que la inmoralidad sexual es en contra de Dios, que la impureza de la vida es en contra de Dios. ¿Qué es esto? Esto es poner algo a alguien en el lugar de Dios. Es idolatría. Y tratamos con eso como un pecado por lo cual es. Para ponerlo positivamente. Si usted realmente conoce la gracia de Dios, usted ha venido bajo un instructor. Gracia de Dios es un maestro. Y lo que la gracia de Dios enseña a las personas que han recibido la gracia de Dios les enseña a las personas a vivir vidas santas. Usted tiene que asegurarse de algo. Alguien quien en el nombre de la gracia le deja a usted en la impresión de que su pecado realmente no importa. Que se glorían en la gracia de Dios solo viviendo de la manera que usted quiere vivir. Usted se gloría en la gracia de Dios al permitirle a su carne hacer lo que usted quiera. Se gloría en la gracia de Dios al realmente no preocuparse mucho acerca del pecado. Yo puedo prometerle esto en la autoridad de las Escrituras. Esa persona no entiende la gracia y no le está enseñando a usted la gracia. Le enseña una perversión de la gracia, porque la gracia enseña santidad. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios, el Salvador, Cristo Jesús. Usted vive su vida ahora viendo hacia el futuro. Usted vive su vida ahora viendo hacia la eternidad, viendo a Jesús mismo. ¿Quién vendrá por nosotros? Verso 14. ¿Quién se dio a sí mismo? Déjeme regresar un poquito. De la gloria de nuestro gran Dios, Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y Él no murió para nosotros para liberarnos para vivir en el pecado. Él murió para liberarnos de la iniquidad y purificar así un pueblo para posesión suya, celosos de buenas obras. Él murió para que usted le perteneciera a Él. No para que usted se perteneciera a usted mismo y hacer lo que usted quiere hacer, sino que usted le perteneciera a Él de una manera en que usted desea hacer lo que Él quiere que usted haga. De modo que usted ahora está celoso. A usted le importa. A usted le importa acerca de las buenas obras. Usted desea agradecer a Dios. Eso es como se ve la salvación. Es la razón por la cual Jesús puede hablar acerca de no tratar con el pecado en términos de entrar al infierno. Muéstrame a alguien que no quiere tratar con su pecado y yo le mostraré a alguien quien va hacia el infierno. Pero alguien quien va hacia la vida que está por venir es alguien quien entiende la seriedad de su alma, por lo tanto la seriedad del pecado, y están dispuestos a tratar radicalmente con los problemas que tienen con el pecado. ¿Qué tengo que hacer yo para deshacerme del pecado en mi vida? Cuando Cristo habla acerca de ojo, mano y pie, Él está usando símbolos que hablan acerca de la practicalidad de todo esto. ¿Quiere tratar con el pecado en su vida? Usted tiene que tratar con lo que usted ve. Tiene que tratar con hacia dónde usted va. Y tiene que tratar con a qué se entrega usted mismo, sus manos. ¿Usted está dispuesto a tratar con el pecado que usted tiene, va a tener cuidado de lo que entra en su mente? ¿Está dispuesto a deshacerse de las obras que usted hace que deshonran a Dios? ¿Y usted está dispuesto a ponerle atención cercana hacia donde usted va y con quién está usted viajando? Así es como usted tiene que tratar con el pecado que está en su vida. Así que lo que yo entiendo, la seriedad de un alma, pienso acerca de mi influencia en otras almas. Déjeme ser una influencia santa en las vidas de otras personas, pero eso requiere de que yo piense acerca de las decisiones que yo estoy tomando en mis propias vidas todos los días, acerca de lo que entra en mi mente, acerca de lo que yo pongo en mi mano, y acerca de dónde mis pies van, y acerca de quiénes son mis compañeros de viaje. Lo que está delante de nosotros es, ¿quiere preguntar usted, ¿es acaso mi vida consecuencial? ¿Lo que hago en este tiempo no importa? No, tiene tantas consecuencias que lo que está en juego, ya sea la vida eterna o una miseria eterna. Verso 48 es una referencia a Isaías 66, verso 24, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Como dijo un comentador, es una alusión a Isaías 54:64, que habla acerca del castigo externo de aquellos que se rebelan en contra de Dios. Ahora, hay un verso muy interesante. Ahí está el verso 49. Como 12 diferentes interpretaciones han sido ofrecidas. Porque todos serán salados con fuego. ¿Qué significa? Yo creo que la mejor explicación, cuando dice porque todos serán salados con fuego, es que en Levíticos 2:13 hay una referencia a la sal con respecto a sacrificios. Sacrificios consumidos por fuego. Levíticos 2:13 dice, además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal con todas tus ofrendas. Ofrecerá sal. Yo creo que la mejor explicación es cuando usted piensa acerca de aquello que es ofrecido a Dios, todos serán salados con fuego. Todos serán últimamente ser ofrecidos a Dios de una manera que cumple su propósito. La pregunta es, ¿cómo va a ser usted salado? ¿Va a encontrarse usted con el fuego de Dios en términos de un castigo eterno o va a encontrarse con el fuego de Dios en términos de una influencia purificadora y santa? ¿Va a ofrecerse a usted mismo como un sacrificio vivo donde la santidad es experimentada y su vida es purificada o va a encontrarse usted con el fuego en términos del fuego inextinguible y eterno del infierno? Usted puede escoger una vida de facilidad temporal y una miseria eterna. Usted puede cortarse su mano, su pie, sus ojos, tratar con los pecados en su vida, experimentar el fuego purificador de Dios y de esa manera y algún día estar usted en la presencia de Dios eternamente. Pero todos van a conocer el infierno de una manera u otra. ¿Cuál será su fuego? Y digo de nuevo que ninguno de este lenguaje hace sentido si el infierno no es verdad. No hay ninguna razón por la cual existe esta manera de autoexaminación radical y tratar con el pecado si el infierno no es verdadero. Lo que nos lleva a la tercera cosa que vemos, la última cosa esta mañana, la seriedad de la influencia que tenemos en el alma de otros, la seriedad de las decisiones que tomamos con respecto a nuestras propias almas. Tercero, los compromisos serios de los hijos de Dios cuando consideramos estas influencias. Verso 50 nos llama entonces a tomar algunas decisiones. Verso 50 dice, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Cristo toma esta palabra de sal y la sigue usando. No está hablando acerca de la sal del infierno. Él agarra el concepto de la sal y lleva el punto más allá. Y está diciendo la sal es buena a menos de que pierda su sabor. Cuando hablamos de la sal en su sentido más puro, no pierde su sabor. Pero cuando hablamos acerca de la sal como la conocemos o la sal como ellos la conocían, está mezclada con otras cosas y pudiera perder su salinidad y ya perdía su valor. Así que bajo la luz de lo que él acaba de enseñar, la seriedad del alma, él nos exhorta a dos cosas mientras que pensamos acerca de las decisiones que tenemos que tomar en la vida como creyentes. Él dice, tengan sal en ustedes mismos. Si la sal pierde su salinidad, usted no puede hacer la salada otra vez. Mantenga la sal, dice. Tenga sal en sí mismo. La primera decisión a la que soy llamado tiene que ver con cómo yo voy a vivir mi vida en este mundo en términos generales. Cuando pienso acerca de vivir mi vida en este mundo, mi deseo es que yo quiero ser salado. ¿Qué significa eso? Significa que yo quiero el favor de Dios, el sabor de Dios en mi vida. Yo quiero la distinción que Dios trae en la vida de su propio pueblo. Yo quiero que sea claro en mi vida. No quiero caminar con un mundo incrédulo, como dijo el pastor Philip aquí esta mañana. Quiero que mi vida brille. Y como dijo también, no por amor a mí, sino que por amor a Cristo. Yo quiero que sea claro, inconfundible, de que soy un hijo de Dios, de que no estoy de acuerdo con este mundo, estoy de acuerdo con Dios, acerca de todo, acerca de su Hijo, acerca de su Palabra, como de todos tienen que vivir, acerca de lo que significa la vida, acerca de por qué importa, acerca de por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Yo estoy de acuerdo con Dios. Yo quiero que mi vida esté llena de esa sal. Yo quiero que mi vida, por la gracia de Dios y la obra de Dios, que sea una diferencia clara de una vida de almas incrédulas. Me pregunto, amados, ¿es acaso su vida diferente? ¿Es acaso claramente diferente? ¿Hay una distinción clara? ¿Alguien ve a sus prioridades? ¿Alguien ve a dónde usted da su tiempo y su división? ¿Para qué usted está viviendo? Yo no creo en esto, yo no creo. Soy testigo y a veces con las palabras. O sea, que estoy diciendo, soy testigo por mi ejemplo. No, nadie nunca va a ser ejemplo sin, salvado sin el Evangelio. Pero le diré esto, que debemos vivir nuestras vidas de tal modo que antes de que nosotros digamos una palabra, las personas pueden darse cuenta que no estamos viviendo de acuerdo a la misma manera en que ellos viven si no conocen a Jesús. Nuestras vidas deben ser claramente diferentes. Vea cómo amamos a nuestros esposos o esposas. Nuestras vidas deben ser diferentes. Vea cómo nosotros tratamos con nuestros hijos. Nuestras vidas deben ser diferentes. Vea nuestra relación con los hijos de Dios, la iglesia. Debe de haber una distinción clara. Vea nuestras prioridades con respecto a nuestros trabajos, dineros y casas. Nuestras vidas deben de ser diferentes. ¿Es acaso su vida diferente? Sí, por un momento nadie puede escuchar lo que usted está diciendo y usted solamente vea cómo usted está viviendo. ¿Va a haber una diferencia? Así que el Señor nos dice aquí a nosotros, tengan sal en ustedes mismos. Que esa distinción sea clara. Así que mientras que pensamos acerca de mi relación al mundo, yo quiero ser salado. Yo quiero vivir una vida de santidad. Yo no hago eso con perfección. Yo me entristezco a mí mismo regularmente. ¿Alguien más se entristece a sí mismo regularmente? Yo confieso el pecado todo el tiempo. Lo hacemos todo el tiempo, ¿cierto, iglesia? Así que aún no somos lo que queremos ser. Aún no somos quien queremos ser. Gracias sean dadas a Dios que yo no soy quien yo era. El Señor me salvó. Él me ha cambiado y me está cambiando. Oh, Señor, llena mi vida con el sabor, con tu sabor. Pero eso también significa no solamente un compromiso en términos de mi relación al mundo. También hay un compromiso en términos de mi relación a ti. Final del verso 50 dice, estad en paz los unos con los otros. Que tu amor por el Hijo de Dios brille. Que el amor de Dios por usted brille en este mundo incrédulo. Que el amor por los hijos de Dios brille. Entiende el valor del alma de sus hermanos. No solamente el valor de su alma, sino que el valor de sus almas. Y ámalos de una manera que demuestre que usted entiende el valor de su alma y qué tan preciosos ellos son a Dios. Así que estoy desechando esos pecados que van a causar conflicto y división y que de alguna manera pudieran lastimarlos a ellos en su caminar con Jesús. Déjenme perseguir las cosas que llevan a la paz. Déjenme asegurarme de que estoy persiguiendo las cosas que significan que podemos vivir en paz los unos con los otros. Zacarías 8:16 dice, estas son las cosas que debéis hacer, decid la verdad unos a otros, juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. No traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. ¿No es interesante decirse la verdad unos a otros, tratarse correctamente? No hagan planes malvados en su corazón en contra de otras personas. No ame un juramento falso. No malinterprete, mal represente cosas. Dios odia estas cosas. Salmo 133:1 dice, mirad cuán buen y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Por el amor que se tienen unos a otros, así sabrán de que son mis discípulos, dijo Jesús. Así que una vida de santidad es una vida de amor. Y una de las maneras en que nuestras vidas son saladas y brillan con distinción es en el amor que tenemos por las personas, sí, pero demostrado en la comunidad del pueblo de Dios, el amor que tenemos los unos por los otros. ¿Está usted de acuerdo de que estas son palabras serias? ¿Está usted de acuerdo que esto apunta a la seriedad de sus almas? Déjame terminar esta mañana al hacerle tres preguntas básicas. Número uno, ¿qué está persiguiendo? Si yo veo su vida completa y plena, yo le pregunto, ¿a quién está persiguiendo usted? ¿A quién está persiguiendo? ¿Está persiguiendo usted algo en su vida que pueda probar, desviar o hacer que otro creyente tropiece? ¿Está persiguiendo algo así ahora? ¿Está haciendo ahora por su decisión activa o por su descuido consciente? ¿Qué está persiguiendo negativamente? ¿Qué va a decir que usted no está tomando estos versos seriamente? ¿Y está usted persiguiendo cosas positivamente que son lo opuesto a eso, que van a contribuir a sus almas, a las almas de otros? Que dice que a usted toma cuidado de su propia alma y usted toma cuidado de las almas de otras personas. Y su alma es su prioridad en su vida. Segundo, protección. ¿Está usted protegiendo algo en su vida que le amenaza a usted? ¿Que le va a destruir? Que no representa obediencia a Dios, que no representa perseguir la santidad. ¿Está usted valorando algo que no es su amigo? Es su enemigo, pero usted lo trata como un amigo. ¿Qué está protegiendo? Debemos de proteger las cosas que son buenas. Debemos de proteger las cosas que agradan a Dios, no las cosas que Él odia. ¿Está dispuesto a dejar de proteger a sus enemigos? ¿Está dispuesto a tratar con sus pecados como si fuera un enemigo? ¿Destruirlos, matarlos, ponerlos a la muerte y sacarlos de su vida? ¿Qué está protegiendo? Tercero, voy a preguntar cuáles son sus prioridades. ¿Acaso sus prioridades realmente dicen que usted valora su alma? ¿Contempla usted regularmente la finalidad, la seriedad, la temerosidad de una vida que está por venir? Muchas veces reflexiona acerca del hecho. Yo lo hago regularmente. Yo tengo 54, 55 este año. Solo veo en la historia, piense, antes de la medicina moderna, ¿cuántas personas morían antes de tener 55? Mi padre murió a los 54. Mi abuelo vivió a los 104. ¿Quién controla la vida y la muerte? Nosotros no lo hacemos. Recuerdo visitar a mi abuelo el último año de su vida y fui a verlo y no podía ver y no podía escuchar. Lo sacaron de... No podía hacer nada a los 104 años de edad. Pero ahí estaba él todavía. Este era una persona que trabajó con acero. Está comiendo tabaco a los 104 años. ¿Quién es soberano sobre la vida y la muerte? Nosotros no lo somos. Dios lo es. ¿Y entiende usted que en un segundo esta época se pudo haber terminado para usted? Y todo lo que queda es la verdad acerca de si usted conoce a Jesús o no, si él le conoce a usted o no. Yo creo que eso es serio, ¿no es cierto? ¿Y no deberían nuestras prioridades reflejar que somos un pueblo quienes entienden la seriedad del alma? ¿De qué le va a servir a un hombre que se gane todo, pero pierde su alma? ¿Y quién puede dar a alguien a cambio de sus almas? Yo sé quién puede salvar su alma. La Biblia revela quién salva las almas. Su nombre es Jesús. ¿Y va usted a buscar al Hijo de Dios esta mañana y decir, tú eres mi vida? Para mí el vivir es Cristo. Por lo tanto, al morir es ganancia. Pero usted nunca será capaz de decir que el morir es ganancia hasta que usted pueda decir de que Jesús es vida. Jesús, tú eres la perla de gran precio. Tú eres el tesoro escogido en el campo. Tú eres mi razón de existir. Jesús, tú eres mi vida. Deja que mi vida refleje que tú eres mi vida. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre en el cielo, te damos gracias por estas advertencias llenas de gracia. Te damos gracias por una dosis de lo que es verdad. Confesamos, Señor, de que muchas veces estamos mesmerizados por las cosas en el presente y perdimos nuestro sentido de lo que es verdad y real. Y pedimos de que, por las palabras de nuestro Salvador en este texto, y que nos despiertan no solamente al valor del alma, sino que a la naturaleza eterna de la vida más allá de esta época. Y yo oro de que entendamos esto, de que escuchemos y que veamos a tu Hijo y digamos que Él es nuestra vida. Oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.